a ver de qué se trataba. Le damos la bienvenida, diputada, Radio Nacional Gualeguaychú, Juan Geroli y Débora García, la recibimos.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por llamar, ¿eh? Un placer charlar.
Igualmente, gracias, buen día.
Igualmente, buen día. Gracias. Primero le pregunto, ¿es cierto que va a andar hoy por aquí, por Gualeguaychú?
Sí, esta tarde, justamente hoy, pensaba ir desde la mañana para ver si podía visitar algunos de ustedes personalmente, que hace rato que no ando por ahí, pero viene el gobernador cerca del mediodía, Victoria, así que tenemos unas cuestiones oficiales y después me voy para allá. Voy a estar a reunirme con un grupo de Gualeguaychú por la Educación, que es un grupo de gente ahí que está muy interesada y viene trabajando desde la pandemia por los temas educativos, así que quiero aprender un poco de lo que están haciendo y charlar con ellos, y bueno, después tendremos alguna charla partidaria con amigos, y bueno, nada, esperemos que nos llueva.
Se está anunciado, bueno, y tema partidario, tema que seguramente nos va a convocar luego de la mitad del año en adelante, pero hoy el tema es esta ley que se había aprobado en el Senado, que se debatió en diputados, se hicieron algunas modificaciones, ahora vuelve a Senado, pero en diputados ya se aprobó y se entiende, no sé qué información maneja usted, Gracia, que seguramente debe ser mucho mejor que la mía, que se va a aprobar, se aprobaría finalmente esta ley provincial de asistencia a las mujeres víctimas de violencia.
Sí, este es un proyecto que se viene trabajando desde el año pasado, tuvo un amplio debate en el Senado con varias convocatorias, lo aprobaron en el Senado a fin del año pasado, llegó a diputados ahora, y en diputados una de las cuestiones que yo reclamé justamente fue que tuvo un trámite exprés, porque entró en diputados y en 24 horas tuvimos el dictamen, los que participamos de la Comisión de la Banca de la Mujer, que fue la única comisión que lo trató, de alguna manera estábamos empapados o venimos siguiendo el tema por una cuestión de interés particular, ¿no? Personal, que nos interesan estos temas, pero la verdad que debió haberse tratado en legislación general, y lo que yo reclamé, y que creo que es, pero no por el hecho del reclamo en sí, sino que me parece que ayuda a crear conciencia, es que diputados hubiera podido, más allá de que se hicieran modificaciones o no, ¿no? Porque por ahí no había mucho para modificar, pero poder conversar el tema, poder ponerlo frente a la sociedad, el tema, que el Parlamento entrerriano lo hubiera discutido más profundamente, hace que todo el mundo tome un poco más, empiece a tomar más conciencia de lo que estamos hablando, ¿no? Me parece que estas cosas que se hacen así, medios apuradas, y bueno, está bien, ellos lo querían sacar por el tema del mes de la mujer, de estas cuestiones, pero a mi juicio es un tema interesantísimo, muy profundo, y cuanto más se pongan en blanco sobre negro los distintos puntos de vista que tenemos todos sobre estas cuestiones, más rápido vamos a producir el cambio. Ustedes hacían mención a que yo hablé de los fundamentalismos, y yo creo que sí, que el hombre, cuando uno conversa con los hombres sobre estos temas, que es con quienes hay que conversar, ¿no? Porque nosotras, entre nosotras, sabemos perfectamente lo que nos pasa. El 80% de nosotras de una u otra manera lo hemos sufrido, es decir, sabemos de qué se trata. Pero el hombre tiene otra mirada. Entonces el hombre de pronto, en muchos casos, siente que está siendo como mirado mal, ¿viste? Como por el hecho de ser hombre, es violento. O ese fundamentalismo en la forma de expresar las ideas. ¿Me entendés? Porque yo creo que en el fondo, fíjate vos, las declaraciones hace poco tiempo, que yo también hice algunos comentarios de la ministra Gómez Alcorta respecto del tema. Cuando uno, o sea, a ver, si uno lo analiza en profundidad, no es que no tenga mucho de verdad lo que dice, sino que la simplificación de dos frases hace que la gente piense, o que los hombres sientan, que por el hecho de ser hombres son violentos. Y esto no es así. porque eso es negar la realidad de que el aprendizaje individual, el respeto por el otro, el trabajo que cada uno hace en su vida, porque uno no solamente es ambiente, es herencia y es su propio trabajo de construcción para ser mejor persona. Uh-huh. Es negar una capacidad de sobreponerse a los mandatos, ¿viste? Bueno, es un tema largo y complejo, uh-huh. pero lo único que yo planteo es que tengamos mucho cuidado con lo que decimos, que uh-huh. seamos respetuosos del otro, que escuchemos, que siempre hay algo que dice el otro que se puede, que tiene un viso de realidad y que es importante incorporar. Yo hacía mención, fíjate, vos comentaba en el recinto que el día hecho de la sesión me desperté a las 4 de la mañana, pues estaba pensando en todos estos temas, y se me ocurre, y pensé de pronto en los insultos.
Ajá.
¿Viste esto de que lo común y corriente del insulto que nosotros usamos? La P que te parió.
Ajá.
La C de tu hermana.
Ajá.
La C de tu madre.
Siempre femeninos.
Siempre hacia la mujer y hacia el sexo.
Uh-huh.
Al sexo de la mujer. Fíjate vos lo atávico de eso. Y incluso nosotros mismas, por ahí, hasta en chiste, usamos ese tipo de expresiones.
Sí.
Y eso tiene un arraigo en el subconsciente de la sociedad enorme. Y si vos te pones a comparar qué pasa en los otros idiomas, no es tan así. En general el insulto está vinculado al sexo, pero no a la mujer directamente como lo tenemos nosotros.
Gracias, le consulto como para ir aprovechando el tema de específicamente lo que fue pasando. Le pregunto porque la verdad que desconozco. Usted mencionaba al principio de que había sido tratado como demasiado rápido en diputados puntualmente. Yo recuerdo que se dio un largo debate en Senado y recuerdo que trabajó mucho la Red por la Igualdad. ¿Forman sí. parte ustedes de la Red por la Igualdad en donde estuvo fuerte el debate? Y por otro lado, también le quería consultar a modo de análisis, no para tratar de entender algunas cuestiones. Digo, ahora que estamos en el mes de la memoria, a breves días de celebrarse tristemente un nuevo aniversario de lo que fue la última dictadura cívico, eclesiástica y militar, denomino, y digo, cuando hablo del cívico, yo no me siento parte de esa pata cívica que tuvo la dictadura, que también fue tan cruenta como la pata militar. Cuando hablo de eclesiástico no me refiero a toda la iglesia, y cuando hablo de militar tampoco me refiero a todas las fuerzas de seguridad. En este sí. punto analizo esto que usted decía recién, de que cómo se sienten los varones y demás. Digo, tampoco es una generalización, por un lado pienso eso, y por otro lado una mochila muy enorme la que lleva a la mujer de seguir teniendo que tener cuidados pertinentes por las sensibilidades o susceptibilidades que le pase al varón cuando hablamos de derechos femeninos.
Lo que pasa es que si vos no les enseñás, no van a aprender. Y lo que no podemos hacer nosotras es lo mismo que nos hicieron a nosotros, me parece.
Uh-huh. Pero vuelve a caer la responsabilidad sobre la mujer, ¿o no? Les tenemos que enseñar, les tenemos que hacer entender.
Yo creo que sí.
Ajá.
O sea, que yo creo que la mujer es la que tiene la capacidad de generar esos consensos, de generar esas enseñanzas y de ponerse por encima de todo esto que nos ha tocado vivir a todas, en mayor o menor grado, insisto, porque todas lo hemos sufrido,
uh-huh.
es ponernos por encima de eso y enseñarles y explicarles de qué es decir, cuando yo te digo, cuando yo vos le decís a un hombre, che, mirá lo que estás diciendo cuando decís HDP,
uh-huh.
le estás mostrando algo. Esto que vos decís de que cuando vos hablás de lo militar, de lo cívico-militar, no generalizás.
Uh-huh.
Fíjate vos que yo no sé qué edad tenés.
40. Yo, este año cumplo 40. ¿Cuánto? 40.
Bueno, claro. Yo tengo 62. Yo viví el proceso militar, uh-huh. ¿no? Y viví el 83 y viví todos esos primeros años de democracia muy muy adentro del sistema. Y si vos, los militares que no habían participado, tenían también esa cosa de que nos metían a todos en la misma bolsa. Uh-huh. Fíjate también cuando hablamos hoy día, ponele que no nos vayamos a esos ejemplos que son por ahí, mucha gente, es decir, hay generaciones que no lo vivieron. Hablemos uh-huh. de hoy, cuando hablamos de la política, de la corrupción en la política, de que los políticos todos no sirven, de que este país es donde bla, 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 todo uh-huh. lo que hacemos. Tiramos piedras contra el Congreso. Entonces, aquí... ¿Vos creés que en la sociedad no queda la generalización impuesta como un mandato? ¿Vos creés que la gente, la sociedad en su conjunto, dice no, hay políticos malos y hay políticos buenos? ¿O en este momento toda la política no sirve para nada?
No, no, yo creo que hay una política de despolitización, si me permite el término, pero también digo, o sea, y hablando puntualmente, es muy diferente a lo que le ha pasado, pero igual son opiniones. Yo por eso le preguntaba, para que usted me clarifique cuál era esa posición, desde dónde lo decía, para poder entenderla o interpretarla, digo, ¿eh?
Claro.
No es en el afán de desacreditar su opinión.
No, no, pero para nada, no te estoy contestando, es decir, no, yo incluso no quiero que piense lo mismo que yo, en absoluto. A mí, es decir, yo creo que justamente del
de hecho el Congreso entrerriano ha mostrado un avance y un crecimiento importante en lo que fue el debate de la ley de paridad de género, por ejemplo.
Totalmente,
lo hemos dicho.
Totalmente, yo fui autora de un proyecto, se incorporó, se discutió. No, totalmente, yo no digo eso. Yo estoy orgullosa de cómo se han ido llevando. Lo que digo es que tenemos que tener, y esto sí lo hablo en general, en particular tengo mis críticas al procedimiento en diputados que tuvo esta ley, más allá de que, como vos decís, existe todo lo que se debatió y se discutió el año pasado. Pero bueno, uh-huh. una cosa es el Senado, otra cosa es diputados. Son dos cámaras que funcionan por separado. Pero bueno, más allá de eso... me olvidé lo que te iba a decir.
Bueno, pero además, gracias el hecho de... Uno interpreta perfectamente lo siguiente, hay que cuidar el clima del encuentro, de todos los encuentros, porque si no, no se logra nada, porque si no, estamos en una pelea de fuerza. Es decir, a ver, claro, si yo grito más fuerte, tengo más gente en la marcha, tengo esto, lo otro, prevalezco. Y es claro. un lenguaje de fuerza y nada, y es algo que no tiene nada que ver con la idiosincrasia de la provincia de Entre Ríos, ¿eh? No tiene nada que ver, me permito esta lectura como nativo, digamos. Nosotros tenemos nuestros tiempos, nuestros compases, hay que proponer las cosas, hay que llevarlas, hay que propiciar, insisto, los encuentros. Me parece muy, muy importante esto de cuidar el clima del encuentro, porque si yo parto de una acusación... Entonces, ¿cuál va a ser el clima del encuentro?
Claro, sí, ¿no?
si yo parto de determinada cosa, entonces, bueno, y que incluso son moldes como que son de afuera, en realidad. Le comparto esto. La entrerrianía, como cada territorio, tiene sus particularidades. Y entonces nosotros tenemos que darnos estos debates. Y además esto de... Yo noto una bajísima tolerancia a escuchar un planteo diferente a mi manera de pensar. Bajísima tolerancia. Es más, la sola enunciación de una idea ya se interpreta como una ofensa. Lo noto
de una susceptibilidad muy
impresionante, ¿cierto? Pero desde lo chiquitito hasta, bueno, ni hablar lo más grande, ¿no? Entonces, lo que usted marcaba de lo de la escucha, pero además esto, ¿no? Insisto, de cuidar el clima del encuentro. Es como si nosotros estuviéramos charlando con usted y la empezamos a maltratar. Entonces, por más que haya razones, esto o aquello, se arruina el momento, queda todo tensionado y no sacamos nada limpio, etcétera, ¿no? Entonces, esto, ¿no? De cuidar el clima del encuentro, que no quiere decir sacar realismo o crudeza. Hay que hablar a fondo, ir al hueso, pero no por eso, digamos, vamos a arruinar los climas de encuentro, ¿no?
Y aparte el respeto ante todo. Gracias. Bueno, ahora se va para Senado y se espera que esto se apruebe. Esto que yo le preguntaba al principio, ¿es así? ¿Usted tiene información de que aparentemente se aprobaría con estas modificaciones que hicieron los diputados?
Sí, porque incluso, a ver, las modificaciones, esto viene así, cuando llega a diputados, y tenemos la única reunión que tuvimos en la banca de la mujer para tratar este tema, vinieron los autores de la ley, estuvo toda la gente de que trabajó en esto, nos uh-huh. explicó el proyecto, qué sé yo, bueno, hablaron, y ellos mismos ya nos sugirieron modificaciones que ellos mismos ya habían visto que era necesario introducir. Y después, el día antes de el mismo día de la sesión, el gobernador estuvo reunido con la ministra de Justicia y con gente de la justicia, y le introdujeron otras pequeñas modificaciones, uh-huh. pero digamos que ya están, que eran necesarias, porque esta es una ley, esto es lo que yo decía y que me parece que es una ley de procedimiento. Entonces, lo que tiene que estar muy claro justamente es el procedimiento.
Claro,
¿no?
Claro. Y la importancia que esto va a tener en la vida de las mujeres sufren violencia, que claro. son víctimas de la violencia.
Pero es un avance enorme, ¿sabes? Uh-huh. Es enorme porque considera cuestiones que antes no se estaban considerando. Considera el tema de la violencia obstétrica, considera el tema de la mediación, también me parece fantástico. Y bueno, ves, ahí hay puntos de vista disímiles con ese tema. Uh-huh. Bueno, por eso, hay un montón de la interseccionalidad, mete la interseccionalidad como herramienta de comprensión para abordar el conflicto. Tiene cosas muy importantes, a mi juicio, ¿no? Por eso, cuanto más mansamente, como decían ustedes, se difunda, se converse, se explique, incorporemos, tratemos de incorporar la mirada del hombre en, uh-huh. en la parcialidad o en la subjetividad, igual que la de la mujer, también subjetiva, obviamente, porque convengamos que nuestra visión, más allá de que tenemos sobradas razones para sentirnos como nos sentimos, tiene que ver con una percepción de nuestra.
Tal ¿no? cual, por lo que estamos atravesadas, totalmente, claro. Gracia. Gracia, te agradecemos, valga la redundancia, gracias. Casi un juego de palabras, por siempre estar dispuesta cada vez que te convocamos a conversar un ratito, y bueno, seguramente empezaremos a hablar más adelante de lo que va a ser todo la rosca, como se le dice dentro de la jerga política, por este año que se viene con todo, aparentemente cierran listas a fin de año, así que va a estar signado seguramente de mucha política partidaria.
Bueno, yo les agradezco un montón, la verdad que para mí es un placer y poder charlar con ustedes. Gracias por llamar.
Muchísimas gracias. Gracias, buen día.
De verdad que suena.